Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Durante estos días les hemos ido contando que la Junta de Extremadura ha organizado un ciclo de conferencias que se titula Extremeños que cambiaron el mundo, junto a la Fundación Extremeña de la Cultura, que depende de la Junta. El ciclo se inscribe en una primera fase de un proyecto que se llama Extremestiza, que busca resaltar la importancia de Extremadura en la historia compartida de España y de América. Mañana martes, en Trujillo, José Luis Gil Soto, Antonio Pérez Henares, Almudena de Arteaga y Carmen Sánchez Risco van a abordar una charla titulada Los Pizarro, de la provincia de Nueva Castilla al Virreinato del Perú, Mujeres, Mestizaje y Poder en las Indias durante los siglos XVI y XVIII. Va a ser en el Palacio Barrantes Cervantes, así que vamos a hablar con Carmen Sánchez Risco, que además de escritora es también la directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura, y así nos ocupamos de tres cosas, de Extremestiza, de la Fundación y de esta charla. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás?
Muy bien, que esto, bueno, además es bonito porque es en casa.
Sí, es verdad, es en casa, pero en casa de todos los extremeños, y en este caso concreto, la tercera de las charlas de este primer ciclo de Extremeños que cambiaron el mundo, pues es en casa porque yo soy de Trujillo.
Claro, por eso. Que además va a ser, lo que no tenemos es la hora, fíjate.
Mira, la hora va a ser a las 7 de la tarde.
A las 7, yo digo, yo creo que es a las 7, digo, pero no vaya a ser que meta la pata. A las 7 de la tarde en el Palacio de los Barrantes Cervantes, que es una maravilla. Vamos a hablar de mestizaje, porque además da la casualidad de que escribiste la primera mestiza, que nos retrotrae a la historia de Francisca Pizarro Yupanqui, pero ha habido muchas más a lo largo de la historia.
Sí, ha habido muchas más. Es verdad que el título de la novela, La primera mestiza, siempre me dicen, no, pero no era la primera mestiza. Digo, bueno, no era la primera mestiza de América.
Claro, no vamos a llamarla la mestiza número 485, señores. Claro.
No, pero las peculiaridades de Francisca Pizarro es que es la primera mestiza noble del Perú, porque es heredera directa de la fuerza imperial incaica. Ella era nieta de Huayna Cápac, hija de una hermana de Atahualpa y de Huáscar. Entonces, bueno, fue legitimada pues al poquito de nacer por su padre, con lo cual ya es un personaje relevante y diferente, ¿no? Porque es una mujer y que tiene poder político, y además en gran medida esto determinó, ¿no?, la vida azarosa que llevó esta mujer. Pero como bien dices, no es la única.
Exactamente.
Hay muchas, y de esas vamos a hablar en el Palacio Barrantes Cervantes, del mestizaje y del peso de la mujer, y también de los aportes que hicieron todas esas mujeres. Mira, hubo una exposición chulísima hace ya unos años en el Museo Naval de Madrid que se llamaba No fueron solos.
Sí,
¿verdad?
Es verdad, me acuerdo. Sí, porque además hablamos de ella, es verdad.
Eso es verdad.
Y eso es precioso porque normalmente es que parece que han ido solos.
Totalmente, es que solo se habla de los hombres.
Claro.
Y realmente hubo un gran número de mujeres, en este caso extremeñas también, que acompañaron a esos hombres que se atrevieron ellas también a atravesar el mar tenebroso de los romanos, que el océano Atlántico en aquella época era como el fin del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ellas compartieron las mismas calamidades que los hombres, e hicieron también su aporte a esa cultura y a esa historia compartida que une Extremadura y América, y que es muy interesante y que se refleja en los documentos. Entonces vamos a hacer un repaso a esas mujeres que aportaron grandes cosas, como es el caso de... Son personajes que yo los tengo muy, 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 muy trillados y muy investigados, porque son además personas del círculo íntimo de los Pizarro, como es el caso de Inés Muñoz, como es el caso de María Escobar, Catalina de la Cueva, Beatriz la Morisca. Entonces son un abanico muy interesante de personajes, y luego están también las naturales, es decir, la princesa, la ñusfa incaica, madre de la mestiza, Quispe Sisa, está con Tarhuacho, la abuela, que era la cacica de Huaylas, y que tuvo un peso muy importante también en todo lo que sucedió en aquel momento, hasta el punto de, bueno, pues gracias a la intervención de esta mujer, podemos contar la historia que estamos contando a día de hoy. Entonces, hay que rescatar ese legado compartido y sobre todo esos aportes, porque estas mujeres no llevaron a cabo acciones de guerra, por así decirlo, pero acciones mucho mucho más simbólicas,
claro,
en mi opinión.
Pero la política es mejor casi.
Claro, efectivamente.
Bueno, es mejor que la guerra, es mejor cualquier cosa, por favor, en esta
absolutamente
vida. Pero, claro, decidían Vale, o sea, o por lo menos susurraban al oído de los mandamases, porque ha habido muchas mujeres gobernando en la sombra directamente. Sí.
Efectivamente, y el aporte que ellas hicieron también tiene más que ver con esa idea largamente acariciada de asentar y fundar vida al otro lado del océano. Entonces ellas son las que crean las primeras recetas, ¿no? Los primeros platos mestizos, compartidos, utilizando los ingredientes de un lado y del otro. Ellas son también las que introducen un gran número de cultivos en América. Ellas son las que se encargan de tejer esas alianzas con esas mujeres naturales. Y a mí me parece que desde el punto de vista histórico, ese aporte es muy interesante, muy interesante.
Sí, es interesante, y luego las vidas también son interesantes, porque Francisca Pizarro Yupanqui tiene... Realmente es que todo el mundo sabía el poder que hubiera tenido esta señora, porque además la cortejaron cuando murió su padre, la cortejaron todos los nobles, entre ellos, claro, Gonzalo Pizarro, que claro, el Consejo de Indias dijo, no, este no puede ser porque
claro,
serían reyes del Perú, exactamente.
Un problema de Estado bastante gordo, efectivamente, porque ella era heredera, como decíamos al principio, de la fuerza imperial incaica, ¿no? Y entonces, no solamente Gonzalo Pizarro, hubo otros grandes notables de esa primera sociedad peruana que pretendieron su mano y que con fines políticos y económicos, fundamentalmente, claro. ¿No? Y bueno, pues ella al final fue desterrada también por esa cuestión, por este peso político
la corona,
que tenía.
La corona dijo, vénganse ustedes para acá. Que
esto, que las tengamos aquí bien controlados.
Exactamente, que esto no puede ser.
Que si no se nos va de madre.
Claro. A ver estas mujeres que van a hacer lo que les dé la gana. No.
Perdón, esto ustedes, no puede ser.
Aquí hay unos reyes. Ustedes
son
súbditos y nosotros mandamos, exactamente.
Entonces, bueno, es un personaje, ya te digo, que es fascinante porque le tocó vivir. Fíjate que fue una de las personas más ricas, o de las mujeres más ricas y con más poder de ese momento histórico, pero también fue una de las personas que tuvo una vida más azarosa y desdichada. O sea, lo que hizo a lo largo de su vida fue perder y perder y perder y perder, desde el momento en que con 7 años asesinan a su padre y tiene que hacerse invisible. Y donde estas mujeres de las que vamos a hablar mañana en la conferencia, pues tuvieron mucho peso, porque la escondieron, la protegieron, la sacaron de Lima, porque su vida estaba en peligro, evidentemente, y la de su hermano. Y gracias a ellas, pues estamos contando esta historia de Francisca Pizarro, que igual no,
exactamente. Claro,
si no llegan a intervenir.
Exactamente, y la historia al final siempre repetimos que es que la historia es historia, que es que esto es lo que pasó, que hay veces que la gente dice, ¿qué historia más mala? O que es que pasó así. ¿Qué
es
hubiera
que
pasado si los españoles no hubieran conquistado? Es que no lo sabemos.
No lo sabemos.
Claro.
Mira, por lo menos los españoles sí que llevaron una impronta interesante, que es la del mestizaje. O sea, que si hubiese sido otro imperio el que hubiese acometido la empresa inicial,
no sabríamos exactamente
otra historia.
Sí. A lo mejor estábamos contando historias de mucho exterminio más todavía. O sea, que,
efectivamente.
Que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esta es la primera fase del proyecto Extremestiza. ¿Qué pretende ser Extremestiza? ¿Qué nombre más bonito?
Pues, es que yo creo que es importante rescatar y poner en valor el papel de Extremadura en toda esta gesta, porque es verdad que, por ejemplo, en este primer ciclo de conferencias vamos a centrarnos en tres de los en los personajes más reconocibles, ¿no? Como es el caso de Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Soto o los Pizarro.
Sí.
Pero fueron muchos, o sea, la presencia extremeña, desde que inicia el primer viaje de Colón, ya hubo un gran número de extremeños, de Logrosán, de Castuera, que viajaron con Cristóbal Colón en ese primer viaje, que sí que fue, yo creo, el más apasionante, sobre todo porque iban a lo desconocido, al incierto.
Exactamente, y además huían del hambre, o sea, que es que toda la historia tiene mucho que contar.
Y es que es impresionante,
claro.
A mí me llama mucho la atención porque eran hombres de secano, hombres y mujeres de secano,
claro.
Y de repente atreverte a cruzar ese océano,
exactamente,
cuidadito,
que
¿eh?
Es que porque, claro, siempre hablamos de la desesperación que produce el no tengo para comer, pero realmente hay veces que tú dices, bueno, por muy desesperado que esté, me voy a enfrentar a lo que ahí sería el fin del mundo. Señores, entonces tenía un plus más.
Sí, sí.
Así que yo creo que sí que es verdad que hay partes de la historia, digo, se puede reivindicar las dos partes, ¿no? El cómo era Extremadura, por qué se embarcan, qué hacían allí, cómo fue la conquista, que es curiosísimo.
No, totalmente.
Es muy curioso todo.
Y es que gracias a eso, hoy en día hay un legado cultural que nos une a los extremeños y a los americanos, a los pueblos andinos, a los pueblos americanos del centro, sí, y del sur de América, que se manifiesta a través de múltiples aspectos y que los tenemos muy olvidados. Y, sí, y Extremestiza lo que se propone es sacar, reivindicar y poner el foco en todas esas particularidades que de verdad van desde lo más cotidiano hasta lo más familiar, cuando aprender de dónde, cuál es el origen, y es que el origen está precisamente en estos hombres y estas mujeres que, sí, se llevaron para allá muchas cosas y trajeron otras. Y a mí me parece que es importante reivindicar todo eso y conocerlo, sí, sobre todo, conocerlo.
Exactamente. Por favor, la patata y el tomate.
Eso. Y el pimentón,
y el
de, la
pimentón
vera.
De la vera.
Y los trajes regionales, Olga,
sí,
las, los bordados,
bueno,
la orfebrería.
El Palacio,
bueno,
de la
muchas.
Conquista de la Plaza Mayor de Trujillo, también. Francisca fue la que lo promovió, igual que la Catedral de la Plaza Mayor de Lima en Perú. O sea, que estamos conectados todos con la primera
ámbitos,
con la primera mestiza noble del Perú. Estamos conectados todos. Así que yo creo que esto es maravilloso. Yo he hablado antes de que eras la directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura, y es de estas instituciones que yo pienso, los periodistas sí sabemos qué hacéis, pero creo que el gran público la conoce poco.
Sí.
Vale,
sí, sí.
Y entonces, claro, pues yo decía, bueno, vamos a analizar. ¿Cuántas áreas tiene la Fundación Extremeña de la Cultura? ¿A qué se dedica?
Bueno, la Fundación acomete varias líneas. Por una parte, ese apoyo, asesoramiento, cooperación en proyectos que se vinculen culturalmente con Extremadura. Y luego después tenemos una línea que es la del sector audiovisual.
Claro.
Es decir, que gestionamos toda la parte de Extremadura audiovisual, formación audiovisual. También Extremadura Film Commission, que estamos trabajando muy duro pues para convertir a Extremadura, que ya tiene unos mimbres muy buenos, no vamos a recordar ahora Juego de Tronos y, sí, la Casa del Dragón, pero sí fomentar y posicionar con esos mimbres tan buenos, aprovecharlos como plato de cine, porque es verdad que Extremadura tenemos la suerte de que tiene una variedad paisajística y una variedad también de ecosistemas y luego también de imagen, ¿no?, a nivel arquitectónico en las ciudades, que no podemos obviar y que tenemos que potenciar. Aparte, también estamos trabajando en el turismo de pantalla, que es una cosa que cada vez está más en boga y más asentada,
sí,
y es verdad que ya en Extremadura sí que tenemos una cuota de visitantes que vienen buscando precisamente esos escenarios del audiovisual. Entonces, bueno, pues esto es un poco la amalgama de la Fundación Extremeña de la Cultura. Todo lo que tenga que ver con la cultura, y el cine también es cultura, evidentemente, pues
exacto,
ahí estamos,
sí,
trabajando.
Exacto. ¿Quién lleva la Film Commission ahora? Porque la Film Commission sí que ha cambiado de
lo llevamos gente. Nosotros, desde la Fundación, sí, sí, sí,
qué
sí
maravilla.
Lo llevamos nosotros.
Sí, qué bien.
Ahí estamos, ahí
pues
estamos.
Pero sí, es que normalmente hay como un director de Extremadura, por eso preguntaba, digo, no, no sabía, pero bueno, que lo lleváis vosotros. También habéis hecho el año pasado el Festi de cómics, que fue maravilloso, y,
sí,
y
la
esperamos,
primera edición de,
exactamente,
del TVO,
esperamos segunda edición.
Sí, estamos ya con ella, estamos ya con ella.
Esperamos segunda edición porque es una iniciativa maravillosa, y
sí,
la caravana de cine que seguirá, supongo yo, funcionando.
Sí, además queremos reforzar las líneas de caravana de cine, porque es un proyecto muy chulo, muy interesante,
sí, es muy bonito.
Y queremos, bueno, aparte de utilizarlo para ampliar el catálogo de localizaciones, también pues para llevar a cabo iniciativas de formación, de hacer cosas también muy vinculadas a lo rural, a unir el rural y el cine, y en eso estamos.
Sí, es precioso.
Vamos, que no nos aburrimos.
No, no,
¿eh?
No, hay mucho trabajo, y espero que salga todo maravillosamente bien.
Muchas
y
gracias.
Y que lo conozcamos. Carmen Sánchez Risco, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Olga, de verdad, muchas gracias.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.